En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España, les habla Pepe Blanco. El Día de la ONU marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de Naciones Unidas. Con la ratificación de este documento, las Naciones Unidas entraron oficialmente en vigor. Hoy, 74 años después, se pone de relieve la pervivencia de los ideales de la Carta. Ante un panorama mundial turbulento, la Carta sigue siendo nuestro referente moral compartido. Así lo afirma su secretario general, Antonio Guterres, que afirma que en los tiempos que vivimos de cambios vertiginosos, las Naciones Unidas siguen centrando su atención en los problemas que realmente afectan a las personas. Por ello, afirma, trabajamos por una globalización justa y para que la acción climática se acometa de manera audaz. Abogamos por los derechos humanos y por la igualdad de género y rechazamos categóricamente el odio de cualquier tipo. Nos esforzamos por mantener la paz y llevamos asistencia vital a millones de personas atrapadas en conflictos armados. La conmemoración del 75 aniversario para 2020, anunció Guterres, incluirá una conversación mundial amplia e inclusiva sobre el papel de la cooperación mundial en la construcción del futuro que queremos. El objetivo es llegar al público mundial, escuchar sus esperanzas y aprender de sus experiencias. El Papa Francisco fue el quinto pontífice en visitar la sede de la ONU el 25 de septiembre de 2015. En sus palabras en aquel momento, subrayó la necesidad de hacer todo lo posible para asegurar la inclusión social y la protección del medio ambiente, uno de los pilares del pontificado del Papa Francisco. Entre otras cosas dijo, la labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del preámbulo y los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. Dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición clásica de la justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y los derechos de otras personas. El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos y, a la vez, grandes sectores indefensos, víctimas del mal ejercicio del poder. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del medio ambiente, acabando con la exclusión.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, este es el mes misionero extraordinario, que ya termina, y estamos todos en ese recuerdo que nos hace el mensaje acuñado justamente para este mes, bautizados y enviados. Un buen momento para conocer un poco más a los laicos que en un determinado momento de su vida deciden hacer un paréntesis y dedicar un tiempo de eso, de sus vidas y de sus conocimientos, para dárselos a los demás. Porque todos somos misioneros, ciertamente. Jaime Soroa, que es nuestro invitado, es vasco de Bilbao, acabó sus estudios de ingeniería industrial en el año 2002 y en su currículum laboral pasa por diferentes trabajos relacionados con los motores, sobre todo de aviación, que no sé si lo he dicho bien. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ciertamente sus vivencias profesionales están vinculadas a los motores, que no sé si era una especialización que usted había hecho.
No, en realidad no. Yo hice una especialización en electrotecnia, pero luego acabé trabajando en una empresa de aeronáutica y la verdad es que tuve suerte porque me encantaba ese trabajo. Eran motores de aviones, sí.
Bueno, y estando trabajando en esos motores de aviones y que además le encantaba, si se puede contar, evidentemente, Jaime, ¿cuándo y por qué empieza a bullir en su cabeza la idea de hacer un paréntesis y dedicarse a hacer algo en uno de esos países que llamamos tercer mundo o en vías de desarrollo?
Bueno, pues en realidad es una combinación de varios factores. Digamos que llevaba bastantes años ya trabajando, llevaba 13 años trabajando en esa empresa, y pues cuando llevas muchos años en el mismo sitio, normalmente empiezas a cansarte un poco, entras en la rutina, tienes a cierta desmotivación. Entonces, bueno, empecé a pensar que necesitaba cambiar, y tuve suerte porque mi empresa en su convenio me ofrecía la posibilidad de coger una excedencia de año y medio y poder volver luego al mismo puesto con el mismo sueldo. Y bueno, aproveché la oportunidad para irme. Se me ofreció la oportunidad porque yo conocía a Monseñor Quique Figueredo a través de mi familia, y me pareció que pasar una temporada en un país en desarrollo trabajando en cooperación pues era algo interesante para mi desarrollo personal, y decidí probar, y entonces ahí me fui a Camboya.
Ajá. O sea, que ya conocía usted, no sé si conocía SAUCE, que es la ONG que en España da a conocer, aparte de otras, de otras ONGs, el trabajo de Quique Figueredo, el obispo de Batambán. Como ya le conocía a usted, no tuvo que pensarlo, dijo a Camboya.
Exactamente. En vez de tener que empezar a mirar opciones, pues esa es la primera que se me presentó. Hablé con SAUCE, porque tengo conocidos y familiares ahí dentro, y me dijeron que les encajaba bien que yo me fuese al de pocos meses de tomar la decisión. Así que la verdad es que todo fue bastante fácil.
Ya. Bueno, el caso es que ha estado 2 años y 7 meses, no el año y medio de excedencia.
Sí, bueno, una vez allí, pues la verdad es que me gustó lo que hacíamos allí, y el año y pico se me quedó corto, porque a partir del año es cuando realmente ves que eres útil, sobre todo en un país con unas costumbres y un idioma tan diferentes. Y entonces decidí que quería seguir y quería un poco completar, ¿no?, un ciclo. Y por eso al final, pues entre una cosa y otra, me quedé unos 2 años y medio más o menos.
Bueno, ¿y qué hace un ingeniero industrial especializado en temas vinculados a la aviación en un país como Camboya?
Bueno, en realidad no estaba, o sea, era un cambio radical, pero tuve suerte porque se me ofreció la posibilidad de trabajar en un centro de producción textil que tienen allí montado, y entonces es un ambiente industrial, digamos, con lo cual yo podría aplicar mis conocimientos industriales, y entonces no era mi intención, pero la verdad es que cuadró un poco y hice un trabajo un poco de ingeniero. ¿Sí?
Ya, pero primero estuvo de coordinador de un proyecto de educación, ANATA, si no estoy muy equivocada, que es ayudar a familias y a niños en riesgo de exclusión, ¿no?
Sí, digamos que el trabajo que hacemos ahí los voluntarios en la ONG allí de Quique Figueredo, es un poco trabajar en varias cosas en paralelo. Digamos que mi trabajo principal era la gestión del centro de producción textil, que daba trabajo a gente con discapacidades, pero en paralelo también coordinaba, más que coordinar, ayudaba, porque los equipos allí son camboyanos y los voluntarios extranjeros lo que hacemos es ayudar un poco. Ayudaba a coordinar el equipo de ANATA, como has dicho, que ayudaba a familias con niños en riesgo de exclusión de la educación, y luego colaboraba con otros de los múltiples proyectos que se desarrollan allí en Batambán.
Bueno, los que hemos tenido la suerte de ver, verlo en película, el centro de producción textil, y no solo eso, sino tener en nuestras manos las prendas que ese centro de producción textil fábrica, sabemos de qué estamos hablando, pero yo entiendo que lo difícil de todo esto es comercializarlo. Ese es el siguiente paso.
Sí, bueno, el lanzamiento del centro nos ayudó un empresario español, zaragozano, que se llama Vicente Laborda, que tiene su propia empresa, y nos ayudó a desarrollar este centro de producción, pensando en dar trabajo a gente con discapacidad, pero también con la facilidad de que él nos compraba toda la producción, o sea, nos incorporaba en su sistema logístico. Eso fue al principio. Ahora ya se está intentando desarrollar nuestra propia cartera de clientes. Estamos en ello. Pero digamos que al principio nos facilitó mucho la tarea a esta persona comprándonos la producción.
Bueno, dice usted estamos, lo cual significa que, aunque esté trabajando ya en España, en Madrid concretamente, también tiene una parte de su cabeza y su corazón en Camboya.
Sí, bueno, porque yo sigo colaborando de forma voluntaria con SAUCE en diversas tareas, e intento volver allí más o menos una vez al año a hacer una visita, porque después de 2 años y medio, pues se quedan muchas cosas allí, así que me gusta ir a visitarles cada año.
O sea que el gusanillo sigue.
Sí, el gusanillo sigue. y por eso, porque el gobierno sí he acabado trabajando en cooperación. Entonces, sí. Pues eso, intentando empezar otra nueva fase en mi carrera laboral.
Ya. ¿Hay mucha diferencia entre estos 3-4 últimos años de su vida y la vida anterior? ¿Hay un antes y un después de ese paréntesis para la cooperación?
Pues sí, la verdad es que mi vida es bastante diferente por el tipo de trabajo. Hombre, hay ciertas similitudes, pero el trabajo que hago, lógicamente, en cooperación es bastante diferente que el que hacía antes en una ingeniería. Y luego también el vivir allí y luego el haber estudiado un máster de cooperación a la vuelta, pues me ha dado un montón de conocimientos que antes no tenía, que ha cambiado bastante mi manera de ver el mundo.
Entonces, ya, sí se puede decir. Ya, bueno, ha cambiado su manera de ver el mundo y no sé, bueno, esta es una pregunta muy personal y si quiere usted me la contesta y si no, pues no, evidentemente. No sé si también ha cambiado un poco su manera de percibir ciertas cosas a través de Quique Figaredo, que es un obispo católico.
Pues sí, la verdad es que sí. El conocer a una persona como Quique te hace, por decirlo de una manera así directa, te hace ver la Iglesia de otra manera, digamos. Es una forma de ver la religión católica que igual no es exactamente como a la que estamos acostumbrados aquí en España, ¿no? En nuestras ciudades, pueblos y barrios. Es una manera un poco diferente de la religión católica, sí.
Ya, ciertamente que sí. En cualquier caso, se ha vinculado usted a la cooperación internacional, está trabajando en Manos Unidas, creo,
sí.
y de todas formas mata el gusanillo yendo de cuando en cuando a Camboya. ¿Continúa con lo que estaba haciendo o va dando nuevos pasos allí en Camboya?
Bueno, cuando voy allí es básicamente visita de manera personal, pero bueno, siempre igual aprovechamos como sigo colaborando con Sauce de manera voluntaria, pues todos los voluntarios que seguimos en Sauce, cuando vamos allí de visita, pues intentamos aportar un pequeño granito de arena para mejorar el trabajo que se hace allí. Pero vamos, es fundamentalmente algo personal las visitas.
Ya, entiendo que es ese algo mucho más personal y mucho más íntimo que incluso lo que uno puede hacer, que una vez que ya se tiene experiencia se pueden hacer muchas cosas, claro. No es como la primera vez que llegas, ¿no? Bueno, Jaime, pues muchísimas gracias. Es un placer. Jaime, como ves, lo ha hecho justo al revés de cómo suelen hacer los
pues
universitarios,
sí.
Que terminan, hacen un máster o no, y dicen, ahora voy a hacer un paréntesis y me voy a dedicar a la cooperación, y luego vuelven y empiezan. Jaime lo ha hecho al revés,
ver,
en el más difícil todavía.
Muchísimas,
muchas gracias, Jaime. Sí, hay que ponerse, pero hay que ponerse, Jaime. Hay que querer. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, adiós.
Pues gracias a Jaime Soroa y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En el aniversario de su canonización, 13 recuerda la vida de Giuseppe Moscati.
¿Y qué te hace pensar que serás un buen médico?
Quizás mi pasión por la medicina.
Un hombre de ciencia que quiso ser un médico de almas.
Podrías tener todo lo que yo tengo, multiplicado por 1000. En cambio, ¿qué has conseguido? Nada.
Moscati, el médico de los pobres.
En esta nada he encontrado mi todo, Giorgio.
El viernes a las 10:30 de la noche, en 13.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La romería gitana al Santuario de la Virgen de los Remedios en Fregenal de la Sierra, provincia de Badajoz, cumple 50 años. Para celebrarlo, los delegados de pastoral con los gitanos celebran a partir de hoy sus jornadas de este año, coincidiendo con la fecha de esta tradicional romería. El programa de las jornadas girará en torno a esta conmemoración que organiza la Asociación Gitana Virgen de los Remedios. El promotor de la romería, Antonio Silva Saavedra, recordará los inicios y su historia. Él está esta tarde con nosotros y nos va a hablar de estas jornadas. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Son muchos los delegados de pastoral con gitanos en España?
Bueno, pues yo creo que hay en casi todas las diócesis. Unas funcionan mejor, otras peores, pero yo creo que en casi todas. De hecho, el anterior director nacional de apostolado gitano dejó creadas todos los secretarios en todas las diócesis. Y creo que continúan. Yo ya que soy un poquitín mayor, no soy viejo, soy mayor.
Y algunos de esos delegados serán gitanos, como es, por ejemplo, la delegada del departamento Belén.
Claro, además por lógica, por pura lógica. Antiguamente, cuando yo empecé, el 63% de los gitanos eran analfabetos y era muy difícil que pudieran dirigir y estar de acuerdo con las cosas y las normas de la jerarquía, por la indisciplina y por todo este tipo de cosas, por la falta de cultura en este sentido. Pero ya, hombre, ya hay gitanos arquitectos, abogados, ingenieros.
Sí, sí, sí. Celebran el cincuentenario de la romería gitana al Santuario de la Virgen de los Remedios de Fregenal. ¿Cómo surgió esta primera romería?
Pues surgió en la peregrinación internacional de gitanos a la Virgen de Fátima, promovida por la pastoral del Vaticano, por los nómadas, por la parte esta. Y allí nos reunimos gitanos extremeños. Y fue la jerarquía, que nadie se lo atribuya, fueron sacerdotes lo que le propusieron a un primo mío y a mí si se podría celebrar una romería. Nosotros queríamos romería, por ser un poco menos disciplinados, por lo menos en principio, y pensamos en romería siempre. Pero es la Iglesia la que lo propuso y nosotros lo aceptamos. Más han hecho los gitanos en la creación, después sí, pero en la creación es la jerarquía, como precursora de culturas, claro.
Ya.
Y es la profecía.
Digo, ¿y cuál ha sido la historia de estos 50 años?
Bueno, pues ha ido, unas cosas se están haciendo mejor, otras cosas se están haciendo peor. La romería nació con que se le hiciera una conferencia, bueno, la misa, por supuesto, y luego después reunirnos y hablar desde nuestras inquietudes, sobre todo las cristianas, y además las reivindicativas en aquella fecha. Y ahí eso es lo que se propuso. Y luego después, pues, cantar y bailar en el campo, comer, convidar a los amigos, convidar a los payos, invitarlos a comer a los payos, porque eso lo hacíamos. Pero luego después, bueno, pues el sábado se hace una fiesta, que me parece muy bien que se haga una fiesta, pero ha ido cambiando en ese aspecto.
Ya. Y, bueno, ¿usted ya vivió aquella primera romería?
Sí. No, y estuve muchos años al frente de la romería, muchos años.
Ya.
Tuvimos que hacer un contacto con... Porque, claro, es una aglomeración de gitanos en un pueblo, pues sabíamos de seguro que las autoridades a lo mejor podían poner pega.
Ya.
Sobre todo la claro, porque es que incluso la jerarquía y la mayordomía de la Virgen de los Remedios podía poner pega. Y entonces lo que hicimos fue visitarla, quitarle el problema este de encima, que no pasaría nada y tal. Resultó ser doña Remedios Sánchez Arjona, una dama estupenda. Cogí una gran amistad con ella. Hablábamos de arte, hablábamos de todo, pero siempre nos tomábamos el café. Ahora, a nosotros nos atendía un señor vestido de librea y aquí me daba un respeto enorme.
Claro.
Pero muy bien.
Sí.
Visitamos al alcalde y lo que hicimos fue propagar fuertemente la quilicencia de ellos, de que ellos nos autorizaran. Digo, no vaya a ser que se vuelvan atrás porque el pueblo no lo va a ver bien.
Ya.
Y efectivamente el pueblo los primeros años no lo vio bien. Luego después sí. Ahora mismo tenemos una alcaldesa que se siente gitana aunque sea por solo un día.
Ya. Estupendo. Bueno, en estas jornadas de mañana y pasado se va a rendir homenaje a los fundadores de esta romería, entre los que se encuentra usted.
¿En qué? Creo que no.
Diga.
Es que eso no, qué sé yo, bueno, es que no es merecimiento ninguno el elaborar a favor de la Virgen.
Claro.
Es que eso no es merecimiento ninguno. Eso no tiene sentido, pero bueno, Reme, yo respeto sus ideas y sobre todo a la gente que ve bien que sí. se le haga un homenaje. Yo respeto todo eso, pero a mí personalmente eso me interesa muy poco. Y de hecho, saliéndome un poco del guión,
sí.
voy a hacer una segunda parte hablando de la Virgen.
Claro.
Porque no tiene sentido ir a una romería, a un santuario. Entonces, ¿para qué vamos al santuario?
Natural.
Y luego después no hablamos de la Virgen.
Entonces
voy a hacer una segunda parte hablando un poco
de la Virgen.
De desarrollar un poco la actualizándolo, no el Evangelio, sino aplicándolo a la situación actual, las citas de la Virgen.
Uh-huh. Creo que también hay algunos vídeos de aquellos años, ¿no?
Sí, sí, sí los hay.
¿Y lo van a proyectar estos días?
Claro, eso es lo que piensan. Es decir, al llegar al 50 aniversario ya somos bastante adultos, ¿no?
Ya.
Y entonces hay una trayectoria de 50 años donde ya se está acumulando pues incluso archivos, en fin, tienen cosas.
Y si hablamos de adultos, vamos a dar unos pasos hacia los jóvenes. ¿Cómo está en el mundo gitano, digamos, la pastoral juvenil?
Pues, hombre, yo estoy un poco ya quitado de esto, tengo 77 años.
Ya.
Pero yo creo que lo tienen que tener en cuenta, porque toda la doctrina de los santos padres va muy dirigida a eso, y el no hacer caso a eso es estar un poco bailando con lo que son mandatos.
Pero en la romería se ve a chicos
sí,
y chicas jóvenes.
Mucha, sí, sí, hay mucha juventud. Es que hay también diversión y todo eso trae a
claro.
gente, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno,
pero bien.
En leyendo el orden del día de mañana, pone, ¿qué es Jigalí?
¿Cómo?
Jigalí.
Jigalí.
Sí, es algo de lo que van a hablar, pero yo no sé lo que es. Y usted tampoco.
Yo tampoco.
Ah, bueno. Pues nada.
Fuera de contexto.
Es algún movimiento, alguna asociación, alguna cosa.
Sí, es verdad. Eso es una asociación del norte.
Ah, ya. Es que yo lo he visto y digo, a ver en qué consiste esto. Bueno, también tenéis programados testimonios. ¿Esos testimonios nos hablan de cómo viven su fe los que participan?
Claro, claro. Es decir, yo asistiré y daré el testimonio personal. Lo que puedo decir es que le debo tanto y tanto y tanto y tanto a la Virgen que le ofrezco fidelidad y le fallo. Y ella nunca me falla a mí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
También en la misa del domingo, me parece que es, habrá una ofrenda de la Rueda de Oro a la Virgen de los Remedios. ¿Esto qué es?
Efectivamente. Pues esto es una medalla, una Rueda de Oro que se le ha hecho a la Virgen con la imagen de la Virgen para regalársela.
Ya.
Porque yo creo que el 90% del oro que tiene la Virgen, y lo sé porque me lo decía Doña Remedios, tiene mucho oro. Tiene
ya.
mucho oro. Dado por los gitanos.
Ya.
Los gitanos le tienen tanto, y los payos también, claro.
Claro.
Pero le tienen que agradecer tanto a la Virgen que no saben cómo pagárselo y se lo pagan con oro.
Con oro. Bueno, pues don Antonio Silva Saavedra, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo.
¿Habría un minutín para recitar algo de la Virgen de la Soledad?
Imposible, nos quedan 20 segundos. Bueno.
Muy bien.
Venga,
pues muchas
para
gracias.
En otra ocasión. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.